una comunidad para todas nosotras. Sororidad, lucha, empoderamiento y resistencia. Cusienega FEM.
Bienvenidas y bienvenidos a Cusienega FEM, un programa de nosotras y para nosotras. El día de hoy me encuentro con mis compañeras
Ruth y Mayra.
Aquí andamos a dando lata otra vez. Estamos en un domingo a las 9 de la mañana grabando, así que espero en serio que les guste este programa, por favor.
Una vez más les recordamos que el programa del día de hoy es grabado desde nuestros hogares por motivos de la cuarentena. El día de hoy se hablará de la educación sexual y los anticonceptivos.
Bueno, les recordamos que también el motivo por el que grabamos es por el semáforo epidemiológico de la Universidad de Guadalajara, en el que, a pesar de que ya entramos a clases, seguimos con el sistema de clase virtual. Pero adentrándonos un poquito hacia el tema, ¿por qué nos resulta relevante hablar de educación sexual y de anticonceptivos? Bueno, este mes, como ya hemos publicado en redes, es el 28S, que es para la despenalización del aborto, y creemos que encaminar el tema hacia el por qué es importante una decisión sobre nuestros cuerpos tiene que ver, pues, empezando por la consigna que usualmente pueden escuchar en las marchas feministas, que es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto para no morir. Y bueno, hablando de educación sexual integral, podemos decir que nos referimos, ¿a qué nos referimos, mejor dicho, no? Muchas personas tienen el mal concepto de que la educación sexual es prácticamente poner pornografía a cualquier edad, porque eso puedes escuchar cuando muchas personas dicen que la educación sexual debería de estar en las escuelas, porque debería. Muchas personas es lo primero que piensan, ¿no? Que infantes van a empezar a ver sexo en todos los lugares y van a ponerles todo tipo de cosas y no hay control y se va a perder la inocencia. Y no, de hecho, la educación sexual se aplica para todos los niveles. Ahí obviamente vienen diferentes tipos de información dependiendo la edad de la persona. Pero creo que tenemos que resaltar que la educación sexual es relevante desde edad temprana porque permite a los infantes poder reconocer abusos y permite que se hable un poco de consentimiento.
Creo que, bueno, aquí buscando una como, entre comillas, definición, ¿no?, del contenido que se ve en el ESI, la educación sexual integral, es divulgación acerca de la sexualidad humana en todas las edades del desarrollo, aparato reproductor femenino masculino, orientación sexual, relaciones sexuales, planificación familiar y el uso de anticonceptivos. Entonces, como bien decía Ruth, se tiene como un estigma muy grande de lo que es la educación sexual y pues qué temas va a ver tu niño en clase, ¿no? Obviamente, digamos, no es un tema controversial, aunque causa controversia. Y luego tenemos como ciertas reformas como el biparental. Pero hay que entender por qué es necesaria la educación sexual. Vi una vez un post en Facebook, ya sé mis fuentes y mis argumentos bien sólidos, pero decían de que es educación sexual, pues, si sabes de educación sexual, te sabes el ciclo menstrual, y un vato preguntaba, pero eso no es educación sexual, ¿no? Entonces, chale, desde ahí viene todo el problema de que no sabemos definir también la palabra sexual. Piensas que el sexual es igual a sexo cuando no es así.
Algo más de lo que comentaba Ruth es el aprender a los niños a decir sus partes de sus cuerpos, y eso es fundamental ya que es el cuidado del cuerpo tal cual para reconocer una violación y no ponerle sobrenombres a las partes de los niños, ¿no? Porque sí. Después, a la hora de que, pues, no sé, pasa algo, que les pasa algo, por miedo o porque no saben reconocer que lo que les hicieron está mal, ellos nunca dicen nada, nunca lo mencionan, ni viven con esto, crecen con esto, y hasta que están grandes o tienen la mayoría de edad o que ya son unas personas más como, pues, conscientes de lo que pasó, se dan cuenta de lo que realmente les pasó.
Sí, y de hecho tenemos que actuar, o sea, hay que ser honestos y no hay que espantarnos de este tipo de temas, porque tristemente en nuestro país es uno de los que tiene las tasas más altas de violación a menores y de abuso sexual a menores, porque es distinto. Entonces, ¿qué sucede si no educamos a nuestros niños desde pequeños con los nombres? Porque, por ejemplo, muchos deciden ponerle sobrenombres en vez de decir pene, vagina, y que de hecho es vulva la parte externa y la vagina es la parte interna. Necesitamos que los niños reconozcan esto para que sepan qué partes pueden ellos tocar de su parte, de otros, propia. Y para reconocer, como ya dijo Esther, si llegasen a vivir algún abuso, porque desde pequeños se les tiene que enseñar qué partes tienen permitido que les toquen y qué no.
Creo que también es muy importante señalar esto sobre el abuso sexual infantil. A mí una cifra que me impactó mucho este año, o sea, voy a leer un poco de una nota hecha por el Heraldo de México. México genera más del 60% de la pornografía infantil del mundo. Imagínense a qué están expuestos los niños en casa. O sea, porque creemos que un abuso sexual se da en las calles y no, realmente casi siempre son familiares o conocidos, amigos de la familia. Ahora, durante la cuarentena incrementó un 73% la pornografía infantil a través de internet y de las plataformas digitales. Ahorita estamos en un momento de encierro y muy tristemente la violencia no solamente a las mujeres está en alza, sino también hacia las infancias. Así que reconocer lo que es un abuso sexual, reconocer qué es pene, qué es vulva, qué es vagina, cuáles son mis partes íntimas, incluso la ESI te ayuda para el consentimiento, ¿no? O sea, si tu niña no quiere darle un beso a su tía, está bien, es un niño, no significa que no la quiera. A lo mejor y no, pues, pero son niños, ¿no? Tienen que reconocer límites, tienen que reconocer su propio cuerpo y pues obviamente esta súper palabra, súper enorme, súper grande, que todavía no se entiende, que es el consentimiento.
Sí, y el malinterpretación de la palabra sexual. O sea, porque ese es el problema. Tenemos una malinterpretación y la idea de que es sucia prácticamente la palabra sexual. Pero no, o sea, desde pequeños nuestros órganos sexuales es necesario, como ya repetimos, reconocerlos. Y esto también permite, por ejemplo, a las infancias reconocerse y posicionarse de cierta manera, ¿no? Porque la educación sexual también les habla a los niños, por ejemplo, de género. Y en este caso, por ejemplo, hay muchas infancias trans que desde niños, por ejemplo, o niñas o niñes, se sienten identificados hacia el otro género, pero no saben explicar el cómo. En términos generales, la educación sexual es para conocerse a sí mismos. Y como ya dije, obviamente va creciendo paulatinamente dependiendo en qué etapa se encuentren los niños, las niñas, las niñas, no en qué parte de etapa de su vida estén.
Sí, porque no se les va a hablar igual de educación sexual a los niños de primaria y a los muchachos o chicos de prepa. Y como dijiste, es lo que los papás temen, ¿no? Como de que desde que están en la escuela les van a enseñar el Kama Sutra y les van a enseñar hasta las posiciones cuando no es así.
Sí, y de hecho, o sea, tenemos que como dar el entendimiento a que, o sea, señoras, señores, si nos escuchan, sus hijos van a tener relaciones sexuales. Sus hijos tienen una vida aparte de casa. Y es mejor que sepan reconocer si llegan a tener algún abuso en su relación, si llegan a ser violentados de una forma. Eso también lo permite la educación sexual. Les permite aprender sobre consentimiento y entender una cosa que es súper importante, que el porno es una actuación. Porque hablamos de una sociedad que está criada con pornografía. O sea, muy pocos padres se sienten realmente, o sea, yo lo pongo de ejemplo. He escuchado a gente que dice, la educación sexual se tiene que dar en casa, no en las escuelas. Pero el problema es que tampoco se da en casa. Yo no recuerdo haberme sentado a hablar con mis papás y que me explicaran ellos por su cuenta qué es una relación sexual, qué en qué momento tú puedes permitirla, dónde pones tus límites, todo lo que realmente resulta de una relación sexual. Entonces es importante enseñar qué es, porque insisto, o sea, nos vamos hacia muchos infantes a partir como de los 11 años, si no me equivoco, no tengo la estadística, pero es más o menos la edad en la que se empieza a buscar pornografía. Desde que tienes 11 años en adelante es más o menos la edad. Entonces, el darnos cuenta de que, o sea, si vemos una pornografía, no sé si sepan, pero obviamente están muy mitificadas las pornos, son actores y actrices. Una relación sexual no es como se ve en una porno. Número uno, en los tipos de cuerpos. Por ejemplo, hay muchísimos mitos que vienen por parte de la pornografía. El miedo a tener un cuerpo gordo, que luego dicen, ay, es que mi vagina no se ve como esa vagina, entonces la mía es fea. Y no, o sea, por ejemplo, en el mundo de las vaginas, todas son distintas. En el mundo de los penes, por ejemplo, los hombres crecen con el miedo de si su pene es pequeño o con esta idea de una sociedad falocentrista en la que vivimos, la importancia del pene grande también lo ponen en las pornos. Entonces, criarnos con pornografía, lo único que permite es que desde pequeños creemos que hay un rol en la forma en la que tiene que ser relaciones sexuales, que todo tiene que ser exagerado, número dos, y que las proporciones, todo tiene que ser igual que en las porno.
Ahora también creo que fomenta o incita un poco al abuso, ¿no? Al abuso durante la relación. Hay videos muy violentos, muy... O sea, no se toma la... Lo voy a decir así porque yo así lo creo, pero hay videos donde prácticamente a la mujer la tratan mal, o sea, la golpean en una exageración y ellos asumen que eso es normal y se asume que eso es normal cuando no es así. Una relación íntima con tu pareja no es así.
Pero bueno.
Y es que cuando le falta muchísima información en casa o en la escuela, pues ¿a dónde recurres? Bueno, ahorita se recurre al internet, ¿no? Pero yo en mis tiempos, ¿verdad? Porque pues ya yo tengo más de 20. Recuerdo que era muy, 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 muy sonado este libro de Kibole. O sea, y me acuerdo que mi generación se leyó muchísimo, o sea, todos nuestros morritos de la secundaria lo tenían. Pero, o sea, yo sí recuerdo leerlo, pero releí unas páginas, en un post. Y dije, no manches, ¿cómo que yo estaba leyendo esto, no? No que yo estaba leyendo, digamos, además de estereotipos, estaba leyendo una sexualización y una objetificación a las mujeres súper fea. Y también no es un, digamos, condenar la pornografía, pero es que en páginas pornográficas puedes subir lo que se te pegue en gana y muy pocas tienen filtros. Imagínate, tu niño antes de entender que es un pene o tu niña antes de entender cómo es su menstruación, cómo va creciendo su cuerpo, ya vio una violación, porque sí hay violaciones que se suben a páginas pornográficas y se monetizan. Entonces, pues, si tú no quieres que tus familiares, infantes, estén expuestos a tanto, pues es mejor sentarlos y decirles y comentarles. A lo mejor, digamos, tenemos una falta de educación sexual generacional. O sea, creo que a todos nos falta un poquito de información. La educación sexual integral no tiene edad. Así como una persona de 60 años, 50, está entendiendo qué es la menopausia, una niña de 11 está entendiendo qué es menstruación. Así que, pues, es informarnos y no tener miedo a preguntar, porque la vergüenza y el estigma también es lo que nos para en seco al momento de educar. ¿Por qué? Porque nosotros o nosotras tampoco estamos educados. Así que, pues, es tener una... Pues sí, otra vez la palabra, una conciencia de que va a ser como una pequeña bolita de nieve en donde si yo no aprendí, entonces mis hijos no aprenden, pero además me da miedo que aprendan. Y pues no, o sea, porque si tú no enseñas y las escuelas no enseñan, va a haber métodos más violentos y más perjudiciales que sí le van a enseñar a tu niña o a tu niño lo que es sexualidad.
Y una parte también importante de esto es explicar. Pues en general, ¿no? Ya en las adolescencias, por ejemplo, se habla ya de sexualidad con una pareja. Y también es muy importante, ya como para ir finalizando esta sección, es muy importante el mencionar que la educación sexual también les permite a ellos saber cómo se desarrolla, ya lo mencionamos un poquito, una relación sana, la corresponsabilidad, lo que significa, y también, bueno, ya lo dijimos, ¿no? Un poquito sobre, pues sí, la aceptación, ¿no? El establecer límites desde adolescentes, tanto hombres como mujeres, empezar a aprender sobre lo que son los límites. Y resulta muy importante el dejar de asustar a las infancias y adolescencias de lo que es el sexo, desmitificar lo que es la relación. ¿Por qué? Porque lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero la educación sexual que la mayoría de las personas de escuela pública tuvo son que simplemente se tienen bebés, es con una finalidad reproductiva, y los riesgos que corres si no tienes un condón, que simplemente te hablan sobre los embarazos y te hablan sobre las enfermedades, y es todo. Y creo que hay una cosa muy importante de la que hablar, y es lo que pasa, es el placer. Dejar de asustar a nuestras infancias y adolescencias con solo las consecuencias negativas y empezarlos a educar con lo que realmente sucede y de una manera positiva.
Otra cosa importante que hay que mencionar o hay que destacar es que la plática, entre comillas, la plática que nuestros padres tienen con nosotros, no sé, cuando empezamos a crecer, no es de educación sexual. Porque prácticamente lo que te dicen es, si sales y es lo que usas, si sales con tu domingo 7, tú vas a ser la de la responsabilidad. O a los hombres, pues vas a tener que trabajar, porque vas a tener que mantener a tu bebé, no sé qué. O sea, nunca te enseñan como lo que realmente es la educación, la que te tienes que cuidar de una enfermedad. No por el traer bebé, sino por tu salud, cuidar tu cuerpo. No solo es, si sales con tus cosas, pues yo no sé qué vas a hacer. Como esa plática no es educación sexual, y creo que hay que resaltar lo que creo que nadie no ha tenido la plática con sus padres sobre educación sexual, o no como debería de ser.
Hay que, como ya mencionamos, terminamos el bloque diciéndolo, educación sexual integral es para reconocernos, reconocer abusos y sobre todo pues para disfrutar y conocer nuestro cuerpo. Vamos a un corte, no comercial, pero vamos a un corte súper, súper chiquitito, y ahorita vamos a regresar hablando sobre métodos anticonceptivos.
Cusine Gafem va a una pausa. Volvemos enseguida. Seguimos en Resistencia. Esto es Cusine Gafem.
Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas de vuelta. Les recordamos que pueden seguirnos en Instagram como Cusifem, en Twitter y Facebook como Cusinegafem, y que ya tenemos todos nuestros episodios en modalidad de podcast en Spotify o en cualquier plataforma en la que gusten escucharlos. Y bueno, hablábamos el bloque anterior sobre la educación sexual, porque es importante, pero como dijimos al inicio, este episodio es específicamente sobre anticonceptivos.
Que bien nos enseñan los métodos anticonceptivos creo que en secundaria ya es cuando se abre esta conversación sobre que si tú no quieres quedar embarazada, puedes recurrir a métodos, pues ya saben, hormonales, de barrera, pero una cosa es tener la información y otra muy diferente querer acceder a estos métodos anticonceptivos por vergüenza, por pena, porque qué miedo pedir un condón en la farmacia, aplicable para mujeres y para hombres. Y pues también la parte de la corresponsabilidad en saber y entender que la anticoncepción no solamente es tuya, tú no creas un bebé de la nada. Así que contactamos a una persona que tiene más autoridad que nosotras para poder hablar de este tema.
La voy a presentar. Su nombre es Cecilia Taboada Murrieta. Es médica cirujana egresada de la Universidad Veracruzana, especialista en anatomía patológica, egresada del Centro Médico Nacional La Raza, avalada por la UNAM, y tiene dos subespecialidades avaladas por la UNAM también. Y bueno, aquí se las dejamos para que la escuchen.
En respuesta a la primera pregunta de cuáles son las principales razones por las que acuden a mí, es para información. Fíjate que más que para información de métodos anticonceptivos como tal, es para anticoncepción de emergencia. Yo creo que las más veces que a mí se me ha solicitado como ayuda acerca de métodos anticonceptivos es para anticoncepción de emergencia. Entonces creo que si las chicas buscan anticoncepción de emergencia, o si es hasta ese momento en el que se animan a preguntar, es porque el trabajo que teníamos que haber hecho antes de informarles cuáles eran sus opciones para no tener que llegar a la anticoncepción de emergencia, no lo estamos haciendo bien. No las estamos educando y no les estamos dando la información que necesitan para no tener que pedir ayuda cuando ya no hay de otra, ¿no? Cuando ya es algo que urge. Aún así, creo que es muy valioso que se acerquen a solicitar ayuda para anticoncepción de emergencia, porque uno, es un derecho de las mujeres decidir que, pese a que las cosas no salieron como lo planeaban, pueden tener opciones en la anticoncepción de emergencia. Y dos, es muy valioso que exista la anticoncepción de emergencia, ¿no? Que se le dé esa opción a las mujeres. Lo que es una desgracia es que no todas ellas sepan y no todas ellas tengan el chance de preguntarle a alguien con confianza y que sepan que les va a explicar.
Bueno, hablando un poquito como de este audio, ahorita lo mencionaba Mayra, ¿no? O sea, nos dan información sobre anticonceptivos, el acceder se vuelve complicado, pero siendo muy honestos, creo que la información que nos dan respecto a los anticonceptivos en escuela o como sea que la hayamos aprendido suele ser demasiado básica, hasta el punto en el que puedes resultar hasta confundido o confundida respecto a cómo funcionan algunos, ¿saben? O sea, recordando atrás, como decía, ¿no? Principalmente, ¿cuáles eran los avisos que te daban en la escuela? Y era esto, ¿no? Usa condón para evitar enfermedades de transmisión y un embarazo, y usa pastillas, y es todo. O sea, realmente, los otros tipos de anticonceptivos no te hablaban mucho respecto a ellos. No sé si en el caso de sus escuelas fue distinto, chicas.
No, pues no. Bueno, es que en mi caso, yo voy a hablar por mí. Cuando yo estaba en la secundaria, pues son esas mismas pláticas, ¿no? Las pláticas que en todos lados dan y que son igual. Y cuando estaba en bachilleres, pues mi mamá tenía, se le llamaba como bienes, como oportunidades, esta beca que nos daban. Entonces, por obligaciones, por como en compensación, teníamos que asistir a talleres. Y los talleres eran de eso, de como las cosas que nos pasan a los jóvenes, como drogas y todo esto. Entonces, siempre era eso, como en las enfermeras, o sea, enfermeras, lo voy a decir así, a lo mejor va a sonar mal, pero ni siquiera las enfermeras se quitaban el estigma de decir que la educación sexual no era solo para evitar la reproducción, pues, básicamente. O sea, siempre te lo manejaban así, para evitar tener un bebé, porque son muy chicas y porque, pues, no tienen que ser mamás todavía. Nunca era con otro fin. Ni siquiera ellas, que, pues, prácticamente.
En mi caso, fui, la verdad, muy privilegiada, porque mi familia, al menos mi madre, sí, se sentó a hablar conmigo de métodos anticonceptivos. Y yo iba a una escuela particular, becada, pero particular. Entonces, sí, yo tuve 2 años enteros sobre educación sexual. Y sí nos mostraban como esto que, mira, esta es la píldora, este es el DIU, esto es no sé qué. Nunca nos hablaron de las consecuencias de utilizarlos, porque, pues, obviamente, o sea, tu cuerpo está diseñado, entre muchas comillas, para la concepción, y meterle hormonas, pues puede haber ciertos problemillas ahí. Pero igual, el discurso, además de ser muy centrado en que es que esto es responsabilidad si te embarazas, también era un discurso de miedo. O sea, no tienen idea de cuántas imágenes sobre clamidia tuve que ver en la secundaria. Y me empezó a dar muchísimo miedo a tener relaciones sexuales. Yo recuerdo que hubo una compañera nuestra que nos contó, ¿no?, de que ya había tenido relaciones. Y imagínense, todas estábamos de que, y no te dio una enfermedad, una infección de transmisión sexual, y no quedaste embarazada. Entonces, era muy diferente el discurso que nos daban en las aulas, que sí, lo aprecias mucho de que, ah, ok, ahora sé que tengo opciones, pero igual está este discurso de miedo de, es que si tengo relaciones voy a quedar embarazada, y entonces voy a tener una responsabilidad súper grande. Ah, porque obviamente, no sé si ahorita, o sea, les digo, ya estoy muy oxidada, no sé si en las escuelas ya se habla de aborto, pero la única vez que yo pregunté a mi profesora de educación sexual, o sea, me dijo, me miró y me dijo, matan bebés. Y yo así de, ¿cómo que los matan, no? Pero yo no supe que era aborto hasta la prepa. Pero así, o sea, a mí me dijeron, el aborto es matar bebés. Y yo, ah, bueno, ok, gracias. Así que, sí, esa fue mi experiencia de mis clases de educación sexual súper traumantes, haciendo revistas de enfermedades e infecciones de transmisión sexual. Por favor, no hagan eso, profesores, por favor, luego una crece ya con trauma.
Sí, bueno, aparte de eso, lo que dijo Mayra, Es importante también mencionar que no todos los cuerpos están diseñados para todos los anticonceptivos. O sea, ya lo había dicho María el otro día. Hay las pastillas, o sea, las píldoras, dependiendo tu peso ya no puedes tomar pastillas. O las inyecciones, también tienes que haber un control. Y hay en ocasiones en las que los ginecólogos solamente llegas y dices, o tú llegas con la esperanza de que te van a revisar y solo te dan un tratamiento sin siquiera revisarte, sin siquiera ver si eres apto o estás en condiciones de tomar ese método anticonceptivo. Y pues sí, en lo que decía Mayra, es verdad, en las escuelas, en las secundarias, en bachiller, a mí me pusieron un video, el típico video de, mami, mi piernita, ¿me la quitas? Ese video me lo pusieron. ¿Y cómo manejan el aborto? ¿Cómo eso? Matar bebés. No lo manejan por todo el contraste que tiene. No manejan todo el otro lado bueno que trae. Solo lo malo es matar un pobre bebé.
Y digo, o sea, hay que aclarar, por si alguien que nos escucha no lo sabe, el aborto no es matar a un bebé. El aborto se da entre cierta cantidad de semanas en la que el feto no ha desarrollado un sistema nervioso. La cosita que está allí no sabe que existe, no siente nada. Hay que hacer esa primera aclaración, ¿no? No es un ser consciente ni siquiera de su existencia. No se está pidiendo aborto a los 9 meses. Eso sería matar a un bebé. Eso sí lo sería. Pero hablar de aborto legal y de su despenalización es hablar sobre una etapa de gestación en la que el feto, porque es un feto, no ha desarrollado un sistema nervioso. Bueno, hablando un poquito sobre la educación sexual, Cecilia también nos mencionó un poquito al respecto.
Eso nos lleva a la segunda respuesta de la pregunta, ¿qué es lo que creo que hace falta en la educación sexual? Pues justo eso, educación, porque todo se enfoca, desgraciadamente en las escuelas, todo se enfoca de forma negativa, como si usar métodos anticonceptivos o querer informarse acerca de eso fuera algo malo, fuera algo, pues sí, como prohibido, como algo que hace la gente que no hace las cosas bien o qué sé yo, porque desgraciadamente, aunque la educación se supone que en México es laica, siempre está permeada por la cultura que tenemos del catolicismo y de la religión tan arraigada. Entonces, eso permea en las escuelas sí o sí, y hace que las pláticas o la poca información que se da acerca de métodos anticonceptivos esté orientada como a la prohibición, más que a la educación verdaderamente. De manera que los muchachos aprenden poco y lo que aprenden lo aprenden mal y lo que no aprenden no lo preguntan porque ya se les dijo que eso está mal, ¿no? Que eso quien lo quiere saber es porque va a hacer algo mal, algo pecaminoso o algo así. Bueno, los riesgos de consumir el anticonceptivo inapropiado, yo creo que el mayor riesgo pues es que no funcione, ¿no? Y que su razón principal de existir, que es la anticoncepción, quede en segundo plano, y entonces pues eso yo creo que es lo más jodido que podría pasar. Y otra cosa es que cada cuerpo y cada mujer tienen características distintas que deben ser atendidas, porque conlleva cierto riesgo el uso de los métodos anticonceptivos, como el uso de cualquier medicamento. Algunos de los riesgos que existen, por ejemplo, dependiendo tu historia familiar, es el incremento del riesgo de la aparición de algunos tipos de cánceres, el incremento del riesgo de enfermedades cardiovasculares, el incremento del riesgo de infartos al miocardio, de migrañas. Te digo, todo eso tiene que ver con el tipo de cuerpo que las mujeres tienen y con su historia familiar. Si en sus familias hay genética para cáncer, genética para infartos, genética para derrames cerebrales. Y eso justo es el trabajo del médico, preguntarle a la paciente cuál es su historia y en función a esa historia otorgarle la mejor opción anticonceptiva. Otra cosa que es una realidad es que las mujeres muchas veces, aunque se les diga cuáles son los riesgos y cuál es el método que les queda, no lo quieren. Quieren el que les recomendó la vecina, el que usó su prima que le funcionó muy bien, aunque ese no sea el método anticonceptivo adecuado. Y bueno, pues es una serie de eventos desafortunados entre la falta de educación sexual y entre la falta de compromiso de los médicos para educar a la población, pues es que caemos en esas circunstancias.
Es muy valioso escuchar la opinión de un médico, porque sí, hay que, personas que nos escuchan, hay que normalizar el ir al ginecólogo o al urólogo por información, porque les digo, siempre voy a tratar de hablar de mi experiencia. Yo tengo síndrome de ovario poliquístico y a mí me dijeron que yo tenía que tomar anticonceptivos para regular, ¿no?, mi problema hormonal. Y resulta, o sea, igual se pueden tener una segunda opinión. Resulta que yo tenía que tomar estas pastillas y qué bueno que me informé, porque si no, a lo mejor yo hubiera optado por otro método anticonceptivo que no me hubiera ayudado. A lo mejor a algunas personas les sirve más un DIU y a otras personas les sirve más la inyección. Que sí, siempre va a haber efectos adversos. ¿Por qué? Porque le estás inyectando hormonas a tu cuerpo. Pero no por eso tienes que satanizar los métodos anticonceptivos. ¿Por qué? Pues porque para eso existen. Recuerden, bueno, si no saben en contexto, cuando se hizo la píldora anticonceptiva, esta de que te tomas los 21 días, hubo una revolución sexual entre las mujeres súper cabrona y súper padre, porque por fin podías decidir sobre tu cuerpo si querías o no tener hijos. Entonces, los métodos anticonceptivos es para empoderarnos de nuestro cuerpo, de nuestra sexualidad, pero siempre bien informadas, por favor.
Sí, como dice Mayra, ¿no? O sea, la píldora, por ejemplo, fue una cosa revolucionaria. ¿Y por qué? Porque esto lo vamos a ahondar un poquito más adelante, pero hay muchas mujeres que hoy en día no son dueñas de la decisión de qué método pueden utilizar, ya sea por violencia de pareja, por cuestiones de religión o por otros motivos que desconocemos. Muchas mujeres no pueden tomar anticonceptivos, como muchas parejas no pueden utilizar condones. Entonces, es todo un caso, todo un trasfondo, ¿no? El enseñar que está bien el tener un control sobre tu natalidad, también está bien, pero también tenemos que quitarnos la idea de que los anticonceptivos solo los usas un tiempo, por ejemplo, y ya después vas a tener bebés, porque esa es la regla de la vida y para eso vinimos al mundo, ¿no? A crear bebés. Entonces, tenemos que desmitificar eso. No todas las personas quieren hijos. Hijas, hijes no quieren. Y es normal. Cada quien tiene derecho a tomar la decisión que desean, que quieren para su vida. Entonces, vamos a cerrar este bloque con un último audio que nos mandó Ceci.
Pues, bueno, ¿qué hace falta para que alguien se acerque a preguntar por métodos anticonceptivos? Que quiera, ¿no? Que quiera enterarse y que quiera hacer caso. Y otra cosa que, pues, es innegable es que los médicos tengan la disposición de explicarles, porque no siempre se tiene la disposición equivocadamente. No se tienen las ganas o no se tiene la energía o no se tiene incluso el tiempo en consulta para explicar acerca de los métodos anticonceptivos. A nivel nacional, el programa de métodos anticonceptivos, creo que últimamente, por lo menos en los últimos años, en todos los hospitales del país, la información y los métodos anticonceptivos para las personas son completamente gratuitos, sin importar si tú eres usuario de ese servicio. Por ejemplo, si eres derechohabiente del IMSS o del ISSSTE, no importa, tú puedes acercarte tanto por información como por el método y es completamente gratuito. Entonces, eso, por ejemplo, creo que es algo que la gente no sabe y probablemente por eso no se acercan ni a pedir el método ni a pedir orientación. Hay lugares, los módulos de consulta externa tienen un área que se llama medicina preventiva, y medicina preventiva está útil todo el tiempo en los horarios que laboran. Justamente se dedican a detección oportuna de cáncer, tanto cervicouterino como de mama, y a explicación y aplicación de métodos anticonceptivos. Entonces, realmente es que sí está como muy al alcance de las personas, pero no todos saben que pueden acercarse ahí. Y no todos quieren, ¿no? Y otra cosa es que, desgraciadamente, como te comentaba, nuestra cultura eclesiástica permea a la salud, permea a la educación, permea a las escuelas, se mete en todos lados. Y las mujeres, no solo las mujeres, pero en este caso que es lo que nos compete, las mujeres saben que si van y solicitan información y aplicación de métodos anticonceptivos van a ser juzgadas de alguna manera. Por lo menos se les va a preguntar si tienen una pareja sexual activa en ese momento, una pareja sexual estable, digamos, o cuál ha sido su número de compañeros sexuales. Y eso las hace sentir juzgadas. Creo que es algo que como usuarios de los métodos tenemos que quitarnos de encima, pero también creo que como profesionales de la salud es algo que nadie nos enseña, que no es nuestro trabajo juzgar, ni siquiera una sonrisa, ni siquiera una mirada, ni siquiera algo que haga sentir incómodo a tu paciente, porque ese es nuestro trabajo. Pero eso tiene una historia, pues, mucho más larga, tiene una historia mucho más trágica que se enseña en las escuelas de medicina, en las escuelas de enfermería, en las escuelas de trabajo social. Desgraciadamente es una realidad que existe aún. Y pues yo creo que lo que hace falta es eso, que la gente quiera informarse y que los módulos estén dispuestos a ofrecer la información sin ningún tipo de prejuicio de por medio.
Y bueno, con este audio nos vamos a un corte y enseguida regresamos.
Las feministas también necesitan un descanso. Vamos a una pausa. Estamos de regreso en Cusienega FM. Continuamos.
Regresamos a este tercer y último bloque de Cusienega FM. Recordando que el tema de este programa es los métodos anticonceptivos. Ya hablamos un poco sobre qué es la educación sexual integral, por qué necesitamos, pues, ir a un médico antes de elegir o optar por un método anticonceptivo. Y en este vamos a tratar de ahondar un poco sobre el estigma, ¿no?, de las mujeres, que son las únicas responsables de la concepción, cuando no es así, ¿no? Nosotras no hacemos un bebé de la nada. Entonces, Esther nos tenía por ahí una frasecilla que nos comentó fuera del aire que nos enojó aquí a Ruth y a mí. Entonces, si nos las puedes compartir al aire, Esther, porfa.
Bueno, es que está cuando, bueno, todo esto ya sabemos que la mayoría de los anticonceptivos son destinados o son para las mujeres, o sea, como la píldora, el patch, las inyecciones. O sea, todo esto va con un desliz más para las mujeres. Entonces, pues, nos pusimos a investigar y todo, y encontramos que el doctor en ginecología y obstétrica, jefe del servicio de ginecología del Hospital Clínic de Barcelona, el doctor Francisco Carmona, añadió en una entrevista con InfoSalud que en general las mujeres son más cuidadosas con respecto a su salud y que se suelen sentir más libres a la hora de hablar de su vida sexual con el ginecólogo. Es por eso que los anticonceptivos son para las mujeres más específicamente, porque son más cuidadosas a la hora de tomárselos, de estar constante y todas estas cosas. Ya, ese era el comentario.
Y bueno, porque resulta relevante e indignante, ¿no? Número uno, porque recae en el estigma de que las mujeres, por algún motivo, nosotras mentalmente estamos predispuestas a ser más responsables, ¿no? Y no digo que no seamos responsables, pero déjenme decirle que eso es una cuestión cultural e individual de cada persona. No por ser mujer soy más responsable que un hombre. En lo que respecta a salud, todo lo que ese hombre dijo es una, o sea, es una estigmatización de la mujer, si nos damos cuenta. O sea, repite la idea de que, incluso es un insulto prácticamente hacia ellos, la idea de que los hombres son irresponsables, esta aceptación de, ay, sí, es que nosotros no somos capaces, ¿no? O sea, y él declara, a las mujeres les toca esa responsabilidad.
Que, como mencionamos en el programa, en el bloque anterior, pues cada cuerpo es diferente, y hablar de corresponsabilidad es muy importante, ¿por porque sí, hay un montón de métodos anticonceptivos para las mujeres que en un rato se los vamos a mencionar como listita para que los apunten si gustan. Pero aparte de todos esos métodos anticonceptivos, solamente el condón es el único método anticonceptivo de barrera que previene enfermedades e infecciones de transmisión sexual. Entonces, recordemos, los métodos anticonceptivos sí es para la para que no tengas hijos o hijas si no lo deseas, pero también es una cuestión de qué, de salud sexual. Y también está esta parte de que el apoyo económico, porque pues algunos hospitales, no quiero decir estadísticas porque no las sé, pero hay algunos he conocido pues experiencias, ¿no?, que en los hospitales o en los centros clínicos no hay métodos anticonceptivos, aunque se supone que tienen que ser gratuitos. Entonces también es una responsabilidad económica que no solamente tiene que ser tuya si tienes una pareja estable, y si no es estable, pues hacerte responsable de que de la parte del condón. ¿Por qué? Pues porque no solamente estamos hablando de embarazos no deseados.
Sí, hablando, recuerdo que hace mucho le dije a una amiga mía, en el caso de una relación, por ejemplo, casual, que no tiene nada de malo, pero si es una relación casual sin condón, o sea, lo menos de lo que te tienes que preocupar es de un embarazo. Sé que hablamos ahorita de no asustar en las relaciones sexuales, pero se tiene que entender que tenemos que tener una responsabilidad, tanto hombres como mujeres, en lo que respecta al acto sexual y a cuidarnos a nosotras mismas. O sea, porque eso es un autocuidado. Cuando hablamos de una pareja, como ya mencionamos, ¿no?, son dos personas en la relación sexual, son dos personas en la relación sentimental. Entonces, por lógica, las dos personas tendrían que saber y tendrían que ser responsables de la anticoncepción, no solo una. O sea, ¿y a qué nos referimos, no? He escuchado casos de chicas en plan de, es que yo estoy con mi pareja, tomo pastillas, pero realmente él no sabe, ¿no? O los vatos que de repente dicen en plan de, es que a mí no me gusta usar condón, entonces tú tómate una pastilla del día después, no pasa nada. Y se las toman como tic-tacs, o sea, una tras otra, tras otra, tras otra. ¿Y qué pasa? Bueno, ya lo escuchamos ahorita con Ceci en el bloque anterior. Todo medicamento tiene un riesgo. Los medicamentos de las mujeres son hormonales. Entonces, ¿qué sucede? Nuestro conteo hormonal y todo lo que conlleva se ve alterado de tantos post-bays. ¿Y qué sucede? Puedes correr el riesgo de, si tu familia hay cáncer o hay una predisposición a cáncer, puedes con las mismas pastillas generar cáncer. O cualquier otro tipo de enfermedad que tenga tu familia, el consumo de cierto tipo de medicamento, y más en exceso, te hace correr un riesgo, ¿no? Y creo que no somos realmente conscientes de los riesgos que conllevan. También es lo que mencionaba Mayra, ¿no? Normalizar el ir al ginecólogo, el ir al médico a preguntar. ¿Por qué motivo? Porque, insisto, es un medicamento. Nosotras no somos doctoras. No hay especialidad que nos diga, puedo consumir esto. E incluso hay doctores que no saben lo que están recetando o que no ven a tal cual en las consecuencias. En plan de, yo he escuchado que estas, tómatelas y a ver qué pasa, ¿no? Entonces tenemos que entender que es una responsabilidad mutua en el caso de parejas. En el caso de personas individuales, pues es responsabilidad el cuidado, porque eso es lo que tenemos que hacer, cuidarnos, el no dejar la responsabilidad a un extraño. Y creo que esto, hablando un poquito sobre parejas y eso, lo mencionamos el bloque pasado, lo mencioné así muy de pasadita, personas que no pueden acceder a métodos anticonceptivos, ¿no? Creo que es muy importante porque la gente no ve que son muchos. O sea, nosotros creemos, recuerdo que he escuchado a familiares decir en plan de, es que cómo alguien no va a saber qué es un condón. Bueno, eso es hablar desde el privilegio. Hay personas que ni siquiera pueden ir a la escuela. O sea, pongámoslo así sencillo. Entonces, ¿qué sucede, no? Zonas a lo mejor vulnerables con mala escuela, con mala educación, por decirlo de una manera, en la zona en donde viven, que no reciben lo mínimo de educación sexual. Por ejemplo, usualmente los encargados de talleres de salud sexual y eso son quien, aquí en Jalisco, si no me equivoco, se encargaba el IN Mujeres, daban como pláticas al respecto. Entonces, ¿por qué solo depende de la mujer la concepción, como dice Mayra, si el trabajo es de dos personas? Tenemos este mito de que los hombres tienen una chance de ser irresponsables y que las responsables de cualquier cosa tenemos que ser nosotras. Que la batuta o la guía, cuando algo salga mal, tenemos que ser nosotras. Y aquí es cuando se habla, por ejemplo, usualmente los padres, lo primero que dicen, pues, ¿qué es el embarazo, no? Entonces, ¿qué hacen? Te hacen ver desde joven que el embarazarte es un castigo. O sea, ya de por medio, ¿no? Es una consecuencia negativa de una acción mala tuya. Porque como ya dijimos un montón de veces, se dice que es inmoral el empezar a tener relaciones. Y tu consecuencia es un bebé y lo tuviste, pues ni modo, ahora lo tienes. Estás embarazada, así te quedas. Entonces, ¿dónde está la promoción de una maternidad bonita? Nosotros no tenemos esa promoción. Ay, sí, qué bonito es ser mamá, aunque fuera un error, ¿no? Hay mujeres que no tienen las condiciones económicas, mentales, de tener un bebé. Niñas de 15 años con bebés son, si ellas desean tenerlo, qué bueno, pero tenemos que entender que todo esto viene de una falta de educación sexual, una traba para conseguir anticonceptivos. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, hay niñas que no quieren tenerlo, las obligan a parir. O sea, recuerdo un ejemplo que me gusta mucho, que es el de si una niña de 15 años va a un centro de adopción, le van a decir que ella no es capaz de adoptar a un infante porque no tiene solvencia económica, por su edad, por un montón de factores, ella no es capaz de adoptar a un bebé. Entonces, por ese montón de factores, ella teóricamente no sería capaz de tener a un bebé. Sí, no sé si me doy a entender, o sea, el entender que el tener a un bebé es una responsabilidad que debería de aceptarse con gusto y no una obligación, es creo que un gran primer paso de todo lo que es educación sexual y el acceder a anticonceptivos.
Este programa, ¿no? O sea, creo que todas en la colectiva, espero que todas en las colectivas, entendemos que pues estamos hablando desde una posición de privilegio. ¿Por qué? Porque somos mujeres universitarias y desde ahí, quieran que no, aunque nos quejemos de clases y de estar en clases virtuales y no, pues estamos en una zona de privilegio. Y este capítulo yo lo quería hacer principalmente porque hay personas que no tienen acceso a métodos anticonceptivos. Porque, como lo mencionaba Ruth, a lo mejor viven violencia en pareja y pues tenemos ese estigma, ¿no? De que, pues es que si necesitas métodos anticonceptivos, pues ¿con quién andas? O sea, no me eres fiel. También esta parte de que no hay educación sexual en las escuelas, que a lo mejor en los centros de salud no tienen, pues digamos, métodos anticonceptivos. Entonces hay que entender que nuestras realidades son muy distintas y la educación sexual y los derechos sexuales, tristemente, no son, digamos, abiertos para todos, aunque se debería. ¿Por qué? Porque el derecho a la sexualidad no solamente es tener relaciones sexuales, sino también tener educación sexual integral. Y por eso es muy, 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 muy importante recalcarlo siempre. Hay que ver otras realidades. No decir que porque estás embarazada a los 14, 15 años, ay, pues que es porque eres una tal por cual. No, realmente no es así. Tenemos que entender que México, pues es un país tercermundista, es un país, digamos, en desarrollo, ¿no? Ahora creo que es la palabra. Y que las mujeres no siempre tenemos el acceso a los métodos anticonceptivos. Por eso esta frase, ¿no? Primero, vamos por escala, educación sexual para decidir. Teniendo la educación sexual vamos a tener métodos anticonceptivos para, no recuerdo cómo va la frase, pero para no tener un embarazo no deseado. Y luego, si tienes el embarazo no deseado, tener el derecho a un aborto seguro y gratuito. Bueno, ahorita, como les mencioné hace ratito, voy a darles un poco de información que me encontré aquí en internet por si gustan tomar nota o luego buscar por su cuenta. Y hay en la página del Gobierno de México, en el IMSA, cuáles son los métodos anticonceptivos que son gratuitos, aunque no seas derechohabiente. Es el preservativo y condón masculino, el dispositivo intrauterino de cobre, las pastillas anticonceptivas, estas de una, pues por 21 días, La vasectomía sin bisturí, que también tenemos que tener mucha información porque igual hay un montón de desinformación acerca de la vasectomía. Parche anticonceptivo, anticonceptivo hormonal inyectable, implante hormonal subdérmico y el anticonceptivo de emergencia. Entonces, si ustedes van a su clínica, por derecho tienen acceso a estos métodos anticonceptivos, o es lo que se supone que está estipulado. Si no, a lo mejor hay otra manera de llegar a ellos, pero ustedes exíjanlo. Así que lo de los métodos anticonceptivos, pues vamos a hacer promo en nuestras redes sociales, por si gustan seguirnos. En Facebook y en Twitter como CusiNegaFem, en Instagram como CusiFem, y estamos también en Spotify haciendo un pequeño comercial.
Y bueno, o sea, ya como dijo Mayra, hay muchas opciones de manera gratuita. Como nos dijo Ceci, podemos acercarnos a preguntar. Es nuestro derecho el acercarnos a preguntar, el poder recibir la información de una manera que entendamos y el poder aplicar al método anticonceptivo que más se acomode a nuestra persona, ¿no? Bueno, la verdad creo que es un programa, o sea, específicamente lo dedicamos a anticonceptivos. Si nos buscan, ya haciendo, aprovechando el comercial, si nos buscan en Spotify, hay un episodio específico de educación sexual, sobre un poquito sobre las mitificaciones, sobre virginidad, todo este tipo de estigmas que hay sobre la sexualidad. Ya tenemos un episodio, este fue específico de anticonceptivos. Y nuestra meta pues es hacer una publicación respecto a los tipos de anticonceptivos. Recuerden, el recurrir a anticonceptivos no debe de darles vergüenza. El tener una sexualidad libre está bien. Quitémonos el estigma de que una persona que tiene sexo, ya sea casual, ya sea en pareja, es una mala persona, por no decir las palabras que suelen utilizar. Creo que es lo principal, quitarnos el estigma y el miedo a ser juzgados, porque nadie tiene derecho a juzgarnos por las acciones que decidamos hacer. Es nuestro cuerpo, nosotras decidimos qué es lo que queremos consumir y qué no, pero qué mejor que tomar una decisión informada para poder aplicarla de manera responsable, ¿no? Entonces, creo que es muy vital quitarnos el estigma, quitarnos los miedos y también esto que dijo Ceci, informarnos, porque a lo mejor el método que le funcionó a tu vecina no te funciona a ti, porque eres irregular o porque ella es irregular o por mil y un cosas distintas. Cada cuerpo es un mundo y cada cuerpo funciona de una manera diferente. Creo que es muy, muy importante el recalcar esto.
También dejar de ver la sexualidad como algo reproductivo, sino también verlo como es una forma de... O sea, es un deseo, es un placer al fin y al cabo. Entonces, dejar de ver que solo tener relaciones sexuales para tener hijos o traer hijos. O sea, quitarnos el estigma que nos ha puesto incluso la religión. Porque es algo que nos han inculcado, bueno, hablando en mí que soy católica, que nací en una familia católica, que no puedes tener relaciones si no es con un fin de reproducirse, o que es mal visto, o que en una posición y en otra posición no, porque ya es pecado. Entonces, quitarte esto. Y también algo importante que quería mencionar es que, bueno, es una experiencia personal. Cuando yo estaba en bachiller, en las clases que nos dan de sexualidad y todo esto, una clase específica de métodos anticonceptivos nos la daba un ginecólogo. Y al final que dimos todos los temas, que dimos todos los métodos que había y las consecuencias buenas y malas y todo esto, nos dijo, les faltó una. Y yo me quedé, pues ¿cuál? Si todas las investigamos y buscamos en varias fuentes para ver que no nos faltaba ninguna. Y nos dijo, les hizo falta la abstinencia, porque la abstinencia es el mejor método anticonceptivo. Y pues creo que hay que quitarnos esto, porque para empezar, si tú deseas o tienes la necesidad, no tiene nadie por qué... teniendo tu cuidado y teniendo tus medidas necesarias, no tiene nadie por qué decirte qué hacer y qué no hacer, o con qué fines hacer las cosas.
Ya aquí haciendo promoción también al programa, lo que vamos a retomar lo que dijo Esther sobre pues que sí, somos un país mayormente católico, así que en Comunidad Violeta vamos a tener la presencia de la colectiva Católicas para el Derecho a Decidir, que a lo mejor puede ser un poco controversial porque, digamos, en este país tan católico se relaciona mucho la religión con ser, pues, perdonen la palabra, antiderechos, pro vida. Así que va a ser muy interesante el próximo programa para que nos puedan seguir en esta línea de rumbo al 28 de septiembre. Así que si gustan escucharnos, ya saben, los lunes a las 5 de la tarde.
Y bueno, ya cerrando, les agradecemos que hayan estado con nosotros este programa. Recuerden, la educación sexual es necesaria desde la infancia. Los anticonceptivos, el consumirlos de manera no debe de darles vergüenza, su sexualidad tampoco, sin importar su orientación. Y bueno, creo que eso sería todo. Recuerden, quiéranse mucho. Hablando de educación sexual, no se sientan avergonzados por lo que son, por lo que realizan, mientras sea consensual y ustedes lo quieran y su pareja también lo desee, está bien. Solo sean responsables y quiéranse mucho. Les agradecemos el habernos escuchado. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por escucharnos y siguieron hasta acá, porque me gusta pensar que hacemos algo para ustedes, para informarlas, informarlos. Así que muy bonito fin de semana. Muy bonita semana, perdón.
Bueno, pues cuídense y cuiden su cuerpo, no con la finalidad de no traer niños al mundo. Si quieren traer niños al mundo, es completamente permitido su decisión, pero siempre pensando en su bienestar y en lo que realmente quieren y no en lo que quiere su pareja, sino ustedes.
Organizadas somos más fuertes. Nos escuchamos luego en Cusienegafem.